sí. Bueno, me voy a hablar del tema tarifas para que alguien nos aclare este laberinto. Ese alguien es alguien que sabe. Marina Dalpoyeto. Buen día, soy Pablo Mendelevich.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Marina? Necesitamos que nos saques de esta confusión organizada o desorganizada, no sé cómo es, en la que nos metieron. Es como ir por un camino de montaña con sorpresas a cada rato, ¿no? Esto de las tarifas.
A ver, digo, la verdad es que era un problema heredado que había que corregir. O sea, el desequilibrio era evidente y había que hacer algo con eso. La discusión inicial era si había que hacerlo de shock o hacerlo gradual, discusión que se podía dar, digamos, básicamente porque la Argentina tenía baja deuda y hay financiamiento disponible, y en todo caso los subsidios equivalen a cerca del 80% del déficit fiscal de la Argentina. Pero digo, en algún momento, digamos, el atraso tarifario, digo, te diría, tiene tres problemas. Uno es el desequilibrio fiscal. Otro es la señal al consumo, o sea, generás un consumo irracional cuando terminás regalando o cobrando muy poco por un servicio público, sobre todo lo que es el uso de energía eléctrica y gas y agua. Y el tercero es que da señales a la oferta que son contradictorias y bueno, que te generaron, si querés, a lo largo de los últimos años, la pérdida, si querés, del superávit energético de la Argentina. Ahora, frente a una medida que necesariamente tenías que tomar, bueno, la discusión es cuál es el programa que se aplicó y cuáles son los costos de ese programa.
Marina, Matías Barbería te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Matías?
Muy bien. En esa línea, te voy a pedir tu opinión respecto del programa. Hay que separar, no es lo mismo electricidad, que ahora lo tuvimos, tiene un fallo en contra esta semana, pero ya veníamos con bastante líos en tema gas. Desde el punto de vista de las decisiones de gobierno, ¿vos ves mala praxis? ¿O es más partidización judicial que le está tratando de poner palos en la rueda? Busco tu opinión en este sentido.
Yo creo que las dos cosas. Creo que hay un error en el esquema de implementación. Puedes ponerle mala praxis si querés. Creo que hubo puntualmente en el caso del gas una transferencia exagerada en el precio del gas, que tenía poco impacto fiscal, y si querés una transferencia a las empresas petroleras para compensar la baja de $10 en el precio del petróleo local. Pero la combinación de las dos cosas, o sea, la combinación de un esquema que en el caso del gas trató de sostener, si querés, el progresismo de la escala que había implementado Kicillof. En su momento, digamos, la tarifa de gas era plana, o sea, no importaba cuánto consumías de gas, siempre pagabas lo mismo. Cuando Kicillof hizo el aumento en el año 2014, intentó que paguen más aquellos que consumían más, poniendo, digamos, que el consumo de gas tenía que ver con el lugar en la escala de ingresos en la que estabas.
Claro.
Y entonces lo que te pasó es que te generó saltos discretos en la tarifa. Entonces, cuando vos pusiste un aumento en la tarifa que en ningún caso superó el 400%, cuando de golpe pasaste de aumentar tu uniconsumo un metro cúbico de gas, no solo tuviste el aumento del 400%, sino que saltaste en la escala y ese 400% se duplicó.
Porque además se consumió más este año, ¿no? Porque el año pasado fue bastante templado.
El año pasado fue templado, fue cálido, te diría, cálido. Y entonces hubo mucha gente que no pagó ni siquiera la tarifa plana, ese es el tercer problema.
Claro.
Como no pagó la tarifa plena porque tenían bonificaciones, el aumento no solamente es el aumento del 400% más el salto de escalas en algunos casos, sino que estás contrastando contra una tarifa que en muchos casos era la previa al aumento porque no habían tenido el aumento del 2014. Bueno, por eso te dio facturas que dieron cualquier cosa, claro. O sea, daban 1.000, 1.200, no todas, pero muchas daban niveles que eran impagables. Por eso hasta 400% de aumento en luz y en gas, te diría que si bien era un aumento de shock, socialmente se había aceptado, las primeras facturas se pagaron. El problema lo tuviste, digamos, con una combinación, si querés, de un error de técnico, digamos, en la implementación del esquema, más una transferencia, en el caso del gas, a mi juicio, exagerada, más un tema, digamos, climático, que es que este invierno hizo más frío que
Marina,
el anterior.
Marina, ¿vos vivís en casa o en departamento?
Yo vivo en casa.
¿Grande?
Y, sí, una casa, sí.
¿Qué calefacción tenés, a gas?
Tengo calefacción central, sí, a gas y electricidad, sí.
Bueno, la pregunta es, ¿subís o bajás el gas? ¿Que pensás en lo que te va a costar o no?
Mira, yo es un número que lo tengo bastante, digamos, yo tengo una obsesión, digamos, como economista, entonces miro siempre la factura.
Sí.
Te pongo un ejemplo, en la convertibilidad, el 2001, la factura de gas en un mes frío era equivalente a 10 tanques de nafta.
Ajá.
¿Sí? La factura de gas en 2001 era de 400 pesos en el mes frío, que era muy caro, y era equivalente a 4 tanques de nafta, que costaba más o menos 40 pesos cada tanque de nafta. Bueno, hoy cada tanque de nafta cuesta cerca de
40 pesos un tanque de nafta.
En 2001, sí.
¿Y cuántos tanques eran?
Eran equivalente a 10 tanques, 8 o 10 tanques de nafta.
Ahora sí. Sí,
bueno,
sí.
Hoy estás hablando de un tanque de nafta, te cuesta entre...
800
depende
pesos.
Obviamente del auto, pero...
600 y 800.
700, 800 pesos, bueno. Sí. Bueno, la factura de gas no son 8.000 pesos. Digo, en algunos casos llegó, digamos, en mi caso no, nosotros controlamos la calefacción, o sea, yo pongo la calefacción más baja, pero digo, puntualmente, digamos, todavía estás por debajo de los precios relativos del 2001, que tampoco es un objetivo a llegar, porque también eran precios que eran irracionales, si querés, en un mundo donde el petróleo valía mucho menos. Conceptualmente, el precio de la factura de gas, la verdad que fue bastante irrisorio, porque pagué más de gas en un mes, en febrero-marzo, que lo que había llegado en abril-mayo. O sea, no tiene sentido que dependiendo de tu consumo vos pagues más o menos. O sea, la tarifa vos tendrías que tener claro, digamos, cuánto vale la tarifa y cuánto vale, digamos, si vos prendés la... Si prendés la calefacción, cuánto te termina costando. Te lo pongo al revés. Ahora, digamos, dado que se pasaron de largo con los aumentos en las tarifas, y en algunos casos se llegó, digamos, a las facturas ridículas, se le puso un tope a la factura. Entonces, en ningún caso nadie va a pagar una factura más de 5 veces lo que pagaba el año pasado.
Perdón, Marina, soy Laura Terminé. La verdad que me quedé sorprendida con tu cuenta, de los 10 tanques de
pero
nafta.
Lo que pasa es que es que el precio de la nafta también está... O sea, hoy el precio de la nafta en Argentina vale 40% más alto que lo que vale en algún país.
Ahí está el juego, entonces, que también aumentó muchísimo el precio de la nafta.
No, es que lo que te pasó, a ver, de nuevo, o sea, vos pasaste de ser un país donde los precios de los combustibles valían la mitad que en el mundo... Sí, y eso, si querés, fue hasta 2008, hasta que YPF cambió de los españoles una parte a manos argentinas. A partir de ahí el precio de la nafta empieza a subir y se dispara, si querés, sobre todo a partir de 2012, que es cuando YPF vuelve, digamos, al gobierno nacional, el 50% vuelve al gobierno nacional. Uh-huh. Y el precio de la nafta en Argentina no cae cuando el precio del petróleo pasa de $100 a $40.
Claro.
Entonces, digo, vos pasaste de un país que tenía precios ridículamente bajos de la energía a un país que tiene precios que en la comparación internacional son muy altos. Después tenés una discusión sobre cuánto de ese precio es para el fisco, cuánto va para las empresas. Pero por eso decía, digamos, en el aumento del precio del gas puntualmente tenés las dos cosas. Tenés un tema, un esquema que estuvo, si querés, mal implementado. En realidad era difícil implementarlo. O sea, tampoco es que era sencillo encontrar un esquema. Porque cualquiera que vos hubieras dicho, ponemos una tarifa plana, entonces eso implicaba bajarle la tarifa al que consumía mucho. Tampoco tenía, o sea, era complicado. Uh-huh. Pero digo, la combinación de un invierno frío con el intento de sostener el progresismo y con un precio del gas que se pasó de largo, bueno, te terminó generando que el aumento sea socialmente inaceptable, se te cuela la justicia en el medio. Y ahora, bueno, esto quedó en manos de la decisión de la Corte, pero con un esquema que el gobierno emparcha para que la Corte le dé la venia, que de nuevo vuelva a generar problemas en términos de incentivos al ahorro.
Marina, hablemos de electricidad, porque nosotros estábamos viendo todos los líos alrededor del gas, pero parecía que el tema de electricidad había pasado. Esta semana, a nivel judicial, otra vez tenemos trabado el tema de las tarifas de electricidad y hay que retrotraer porque es retroactivo a principios de año. Así que es terrible para las distribuidoras. Mi pregunta es, ¿ves los mismos errores en electricidad o acá por ahí hay ya una intervención judicial más?
Yo te diría que la electricidad, de nuevo, como el precio del gas, sí, o sea, la electricidad lo que tiene básicamente es los tres componentes, tenés la generación eléctrica, sí, la distribución y el transporte.
Bien.
Lo que tiene que ver con la generación eléctrica, digamos, el número es el que está en todos lados, es que con la tarifa nueva, el precio, la tarifa paga solamente el 40% del costo.
Bien.
Sí, o sea, la verdad es que cuando vos mirás eso decís, todavía te falta, o sea, estás muy abajo en el precio de la electricidad. Ahora, ¿por qué el costo se te dispara tanto? Se te disparó tanto por dos motivos. Uno es por la devaluación de la moneda, porque los costos son básicamente combustibles que están valuados en dólares. Entonces, cuando vos moviste el tipo de cambio, los costos se espiralizaron.
¿Y dos, porque usan gas?
Y porque subiste el precio del gas.
Claro.
O sea, camisa pagaba...
con gas, un problemón.
Bueno, pero entonces digo, lo que tenés es, en electricidad, la verdad es que desde el punto de vista de cual, primero, digamos, las audiencias técnicas no son sobre el precio de la generación eléctrica, uh-huh. El precio de la generación eléctrica siempre estuvo estipulado, digamos, bien, históricamente cuando se privatizó el esquema. Son sobre el transporte y la distribución, que son una parte, si querés, en lo que es de norte de sur, una parte pequeña en la factura.
Bien.
Pero ahí, de nuevo, a mí me parece que la judicialización se pasó de largo. O sea, me parece que en ambos casos vamos a tener una decisión de la Corte Suprema que le va a terminar dando la posibilidad. Porque en el medio, digamos, estás en el peor de los mundos, porque ni siquiera estás en la situación previa. La sensación donde financieramente el sistema queda colapsado.
¿Tenés contacto con las empresas? ¿Están muy complicadas a nivel de manejo de efectivo diario? Porque me imagino que
es un desastre.
Pero
no tienen caja, o sea, claro, no facturás. O sea, vos tenés los costos, los seguís teniendo, no facturás. El año pasado, cuando las empresas no cubrían con las facturas, con el cargo de distribución, los costos operativos, terminaban financiándose las eléctricas con Camesa, y entonces aumentaban la cuenta, claro, de subsidios, y Metrogas o las distribuidoras de gas se terminaban financiando con las petroleras, lo cual también le genera un problema a las petroleras. Digo, la verdad que es un entuerto, o sea, digamos, y donde está tan politizado el debate, donde la discusión es si tenés que aumentar o no tenés que aumentar las tarifas. La verdad es que las tarifas había que aumentarlas con un esquema racional, y siempre teniendo en cuenta, digamos, tenías que hacer el máximo aumento que sea socialmente aceptable, para lo cual requerías sintonía recontrafina y no exagerar transferencias.
Alicia, ¿cuál es la temperatura en Capital en este momento?
En Capital tenemos una jornada con una temperatura que se está modificando, pero 7 grados, 98%.
Bueno, Marina, ¿qué hago? ¿Me pongo otro pullover o puedo subir la estufa?
Y ahora puedes subir la estufa. En realidad, desde el punto de vista
al,
de la
al piso de arriba.
No deberías subir la estufa, deberías poner otro pullover porque es un recurso que necesita el país. Ahora, desde el punto de vista del incentivo en los precios, tu factura va a ser la misma, te pongas el pullover o subas la estufa, así que hace lo que te queda más cómodo.
Claro, podés consumir lo que quieras, que con el tope del 400% estás hecho. Por ejemplo, la casa en la que yo vivo, el año pasado, en este mes, estaba deshabitada. Con lo cual
con lo cual podés prender la estufa todo lo que quieras.
Pagaron menos de 50 pesos el año pasado, con lo cual multiplicado por 5 son de 250 pesos. Puedo consumir lo que quiera. De hecho, voy a llamar a alguna generadora eléctrica a ver si quiere que yo le pase gas para generar electricidad, porque yo tengo un precio muy barato.
Claro. Bueno, entonces, y con la estufa eléctrica, la de tu, ¿cuál es la que gasta más? La resistencia.
Y sí, la electricidad no sería lo más eficiente. No sé, Marina, si vos como economista tenés esto en mente, digamos. ¿Cuáles son la forma más eficiente de calefaccionarse?
La forma más eficiente de calefaccionarse.
A nivel precio, claro.
Mira, la verdad que no
sexo.
No tengo demasiado. El otro día escuché a alguien, digamos, de energía que decía exactamente.
La mejor es el sexo.
Pero bueno,
se quedó,
formas o sea, artificiales.
Andá a saber de qué se acordó Marina cuando dije esto. Sí.
Pero a ver, lo que decían la vez pasada es que era más eficiente calefaccionarte con aires acondicionados frío-calor. Ajá. Para la calefacción, que una estufa de tiro balanceado, lo cual me sorprendió enormemente.
Porque la tiro balanceado, claro, es muy segura, pero desperdicia mucho el calor fuera de la casa, claramente.
Pero son todas cosas que uno ni siquiera las tuvo dentro de la agenda. O sea, claro, esas cosas estaban en la agenda de las familias antes. O sea, uno cuando compraba un sistema de calefacción trataba de pensar en uno eficiente. La verdad es que en los últimos años eso se escapó. O sea, a nadie le importaba nada. Digo, bueno, me imagino que ese tipo de cosas se van a tener que empezar a plantear. O sea, no es un recurso ilimitado la energía.
Bueno, Marina, ha sido un gusto conversar con vos. Hablamos de cómo calefaccionarnos, pero debo decir que vos sos fresca.
Bueno.
Gracias.
Bueno, chao. Gracias por invitarme.
No, adiós. Por favor, gracias a vos.